cuatro años, cuando llega en la Semana Santa, el primer fin de semana de la Semana Santa, organizan ese ciclo de conciertos en la Colegiata, que ya son pues una cita habitual, clave, y que siempre cuenta con muchos seguidores que llenan ese marco fantástico de la Colegiata. Son las 12 del mediodía, se lo contamos todo en el 92.6.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go.
¿Qué vamos a hacer? Pues enseguida hablamos de ese 30 aniversario de la Domus, que además tenemos allí una...
¡Caray!
¿Qué?
Muy bien, el 70 aniversario de la Domus.
¿He dicho el 70?
Muy bien, bueno, era para ver si estaba atenta.
Vale, bien, perfecto. Bueno, pues del 30, no, es que yo que la habíamos anunciado para la anterior hora, pero que lo hemos ido retrasando por distintos motivos, o sea, que nada, hablamos de ese 30 aniversario, claro, lo hemos retrasado, pero no tanto como para llegar al 70 aniversario. Además, cuando sea el 70 aniversario, tú, Silvia, a lo mejor lo cuentas, yo ya no, ya no estoy aquí para contarlo. Bueno, tendremos el concurso de Suso, el espacio de Diego González Rivas, de un cirujano coruñés por el mundo. Y hablaremos también de podología, ¿no? Dentro de estos próximos minutos de programa. O sea que no se lo pierdan. Y tendremos también la tertulia local con José Antonio López, Amalia Baltar, César Santiso y Luis Aziz dentro de un ratito. O sea que mucho, mucho por abordar. 12:02, les contamos lo más destacado a esta hora y en este primer lunes del mes de abril. Silvia Penelas.
Pues, Pablo, pues tenemos en primer lugar ese gran testimonio, ¿no?, que hemos tenido del abuelo de una mujer que pues fue herida esta madrugada en un incendio en la calle San Jaime, concretamente en la Sagrada Familia. Esto fue una intervención de los bomberos que se acercaron a la Sagrada Familia después de que un vecino diese el aviso de que había una de las viviendas de la zona que estaba en llamas porque estaba saliendo humo de una de las ventanas. Bueno, pues hasta allí se desplazaron los bomberos que tuvieron una intervención, Pablo, muy complicada, nos contaban hoy algunos vecinos y también el propio abuelo, ¿no?, de esta mujer que fue, bueno, resultó herida con quemaduras en diversas partes del cuerpo y que de hecho está hospitalizada ahora mismo en el Chuac por estas quemaduras. Los bomberos tuvieron que romper una de las ventanas para poder acceder a la vivienda y también tuvieron que romper la puerta, ¿no? Fue una intervención complicada, pero que afortunadamente pues se saldó con esa persona, por desgracia, herida de gravedad, pero sin un desenlace todavía más fatal, ¿no? Esta mañana hablábamos con el abuelo de esta chica que nos comentaba que muy seguramente se tratase de una colilla mal apagada.
Yo estaba en la zona de Arzúa, no estaba en casa, y ella pues debió fumar, y tiene la costumbre de que lo avisaba mucho, que no fumara en cama, pero sí, debió prender con... Estando en cama debió prender el fuego, o le quedó fuego por allí y se quedó dormida. Y claro, los vecinos vieron salir humo y avisaron a la policía y vinieron bomberos y todo. Pero el caso es que ella está bastante mal.
Está en el hospital ahora.
Cuidados de quemados. Y está por aquí toda... Bueno, tiene allí preparado, ¿no? Está como muerto.
Pues obviamente muy preocupado, ¿no? Este abuelo también, algunas de las vecinas de la zona nos comentaban que fueron momentos muy tensos, ya que escucharon todo. Esto fue pues a la medianoche, ¿no?, de este lunes 7 de abril, y los bomberos que hoy también han tenido que salir pues a otros edificios, por ejemplo a la sede de Adcor, pues por un fallo eléctrico que finalmente no ha terminado con nada de gravedad ni mucho menos, pero bueno, han sido unas horas movidas para los bomberos de A Coruña. Y además pues también nos hemos ido hasta un minuto de silencio que se ha celebrado en la delegación del gobierno en Galicia por ese crimen machista que ha tenido lugar en Ourense. Ha sido el primer crimen machista de Galicia de este 2025. En este caso, el subdelegado del gobierno ha hablado de ello, pero también ha hablado de otra cuestión, y es ese cadáver que se encontraba la semana pasada en la zona de la Torre de Hércules y que todavía continúan los trabajos para esclarecer la identidad de esta persona. Eso sí, se sigue trabajando con la hipótesis principal de que se trata de ese turista alemán que desapareció en A Coruña, justamente en Punta Herminia, a mediados del mes de marzo.
Estase pendiente do que as provas de ADN para confirmar fehacientemente que se trata da persona que vostede di, por lo tanto, en canto teñamos ese resultado, así o faremos público.
Y sobre minutos de silencio, Pablo, el que también está a punto de celebrarse en la plaza de María Pita de A Coruña, que la Corporación Municipal va a guardar ese minuto de silencio como muestra de condena y rechazo por el asesinato de violencia vicaria, en este caso a una niña en la provincia de Murcia, el pasado 1 de abril. Como decimos, van a formar parte de ese minuto de silencio todos los grupos de la corporación, grupos que esta mañana también han hecho diferentes declaraciones a los medios de comunicación. Por ejemplo, el Partido Popular ha informado que preguntará en el próximo pleno de esta semana sobre los recortes sociales del gobierno municipal. Aseguran que, a pesar de que el 20% de los coruñeses están en riesgo de pobreza o exclusión social, el gobierno municipal no destina los medios suficientes, a parecer del PP, a este problema. Escuchamos en este caso a Rosalía López, del Partido Popular de Coruña.
É fundamental a creación de vivenda de promoción pública. Mais cantas vivendas de promoción pública ten rematado este goberno dende os seus inicios? Ninguna. Será necesario tamén crear máis recursos públicos municipais e incrementar orzamento para programas sociais. Mas este goberno, dende os seus inicios, non ten creado ni unha sola escola municipal, ni unha sola praza de centro de día, ni unha sola praza para comedores sociais.
Pues esta será una de las demandas que va a presentar el Partido Popular para el próximo pleno de este jueves, el pleno del mes de abril. Además, también tenemos declaraciones, en este caso del partido del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, que esta mañana han presentado una nueva campaña de movilidad. Lo ha hecho la concejala del BNG, Avia Beira, que ha hablado de que, aunque es necesario reformar toda la línea de autobuses, todo el mapa de línea de autobuses de la ciudad, asegura que le parece bien estos nuevos foros que está haciendo el Concello de A Coruña, pero que tenían que haber llegado mucho antes.
No sabemos as molestias que produce ir pola rúa, que as beirarrúas sexan tan estreitas que non poidas ir cunha cadeira de rodas ou cun carriño dun bebé. Sabemos os problemas que producen os semáforos que cambian tan rápido que non das nin cruzado. Unha persoa nova, sana, en bo estado e non che dá tempo a cruzar. Sabemos o que é non atopar bici nunha estación de Bici Coruña determinadas.
Las líneas de autobús y también algunos de los servicios de Bici Coruña son uno de los ejes principales de esta nueva campaña que ha presentado el BNG de Coruña respecto a movilidad.
Claro que sí. Por cierto, que este fin de semana me contaba a mí una persona, una mujer, que le arrolló un patinete eléctrico por la acera, ¿no? Cabe recordar que el otro día salió la denuncia en Cita María Pita y que los patinetes tienen que ir por la calzada, por la carretera. Y yo esta mañana me crucé con tres por la acera. Yo comprendo que para el que va en patinete se siente mucho más seguro yendo por la acera que por la carretera. Es decir, se entiende como humano, pues tú entre meterme entre los coches, motos, autobuses, pues voy por la acera, que lo voy controlando más. Pero claro, el patinete alcanza una velocidad importante, el peatón, pues la que tiene, y cada vez se dan más casos, ¿no? De encontronazos entre patinete y peatón, ¿no? Y hay que recordar que además de lo que supone el golpe que se lleva la persona, el golpe que se puede llevar el del patinete, la razón está de parte del peatón, porque, repito, los patinetes tienen que ir por la calzada, por la carretera, no pueden ir por la acera, a pesar de que muchos lo hacen.
Y déjame decir, Pablo, que no solo los patinetes, también las bicis tienen que ir, en este caso, por la calzada. Mm. O sea que todo lo que se entienda como vehículo, ¿no? Bien sea sí. motorizado o no motorizado, tiene que ir por la calzada. De hecho, bueno, hay carriles, ¿no? Que están destinados o bien para la bici patinete, o si no, incluso aquellos que están limitados a 30.
Y dentro de movilidad también hay que recordar que las bicicletas tienen que cumplir los semáforos en rojo, ¿eh? O sea, que porque muchas veces se ve los coches parados y el carril bici al lado y el de la bicicleta pasa. El semáforo en rojo es para todos, incluido las bicis también, a la hora de cruzar. Es decir, que tenganlo en cuenta. Pero bueno, todo lo que sea pues convivir y una movilidad sostenible, pues evidentemente es lo mejor. 12 y 10 minutos con Outlet Descanso.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12. Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Bueno, pues 12 y 11 minutos. La actualidad hoy viene marcada por lo que está sucediendo y también por lo que sucedió hace 30 años, que era cuando se inauguraba la Casa del Hombre, la Domus. De ello vamos a hablar enseguida.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Sabes, Silvia, que estamos en la semana previa a la Semana Santa, es decir, ¿sí? que esta Semana Santa, por estas cuestiones lunares, es tardía. Semana Santa que cae a mediados, en la segunda parte del mes de abril. Hace 30 años ocurría algo parecido. Fíjate que hace 30 años estoy en La Voz de Galicia del sábado 8 de abril. Hoy es día 7, pero yo me he ido al día posterior a la inauguración oficial de la Domus, ¿no? Uh-huh. Y además de la información sobre la Casa del Hombre, venía Galicia y disfrutará de sol y altas temperaturas en Semana Santa. Ajá. Es decir, porque era ya sábado, víspera de Domingo de Ramos. Es decir, no tan tardía como esta, pero sí era de las de abril, la Semana Santa, hace 30 años. Y en portada de La Voz de Galicia se ve a Paco Vázquez, entonces alcalde ¿sí? de A Coruña, a Arata Isozaki, arquitecto autor del proyecto de la Domus, uh-huh. y a Moncho Núñez, a Ramón Núñez, director del centro, que estaban debajo del corazón, de ese corazón que tan significativo de la Casa del Hombre, que se inauguró, pues evidentemente, un viernes 7 de abril y abrió al público para todo el mundo el domingo, que habían ido pues miles de personas. Moncho Núñez, Ramón Núñez, 30 años han pasado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué recuerda de aquel día?
Uy, pues eso, una emoción grande. Había muchas novedades, ¿no? Porque vinieron personalidades invitadas, pues de todo el mundo, ¿no? Recuerdo que vino Patarroyo, que vino Donald Thomas, el que fue premio Nobel, el que le había hecho el trasplante de médula ósea a Carreras. Vino James Rutherford de Estados Unidos, vino el autor de la primera fertilización in vitro de Inglaterra. Bueno, había pues, muchas autoridades, muchas personalidades, y fue, no sé, un acto importante.
Uh-huh. Claro, este era un una casa. ¿Cómo surgió, no? Porque ya existía la Casa de las Ciencias. Esto fue como el siguiente paso.
Sí, o sea, la idea surgió por el éxito de la Casa de las Ciencias. O sea, la Casa de las Ciencias estaba teniendo una muy buena aceptación, con 150.000 visitantes anuales y unas listas de espera para colegios enormes, ¿no? Para visitas de colegios. Y entonces, como el palacete, pues no se puede ampliar por la geometría que tiene el edificio, entonces pensamos en una ampliación de la Casa de las Ciencias creando otra sede diferente. Y entonces, para darle identidad a esa sede nueva, pues pensamos en dársela temáticamente. Y dentro de las temáticas que se podían haber escogido, pues yo me fijé que el tema del ser humano era el que más veces aparecía en las portadas de la revista Time, por ejemplo, o en titulares de periódicos, fuera por una enfermedad nueva, fuera por un conflicto humano, pero eran cosas de mucha actualidad siempre, ¿no? Uh-huh. Y pensé en hacer un museo sobre el ser humano como individuo y como especie. Y nada, y empezamos a pensar, y de ahí salió la Domus, poquito a poco. Digo, nos fuimos imaginando, yo qué sé, la Gioconda. Pues dice, pues no sé, hay que poner algún módulo que diga cómo es el ser humano, qué aspecto tiene y cómo se puede identificar. Y dice, pues, qué cosa que mejor nos identifique que el rostro. Por esta razón, el carné de identidad refleja tu identidad en la foto de tu cara, no en la foto de tu mano ni de tu... Y entonces piensas, bueno, ¿y qué rostro humano voy a poner? Y lo primero que te dices es, bueno, que sea de una mujer. Que sea de una mujer porque la mayor parte de seres humanos, quiero decir, hay más mujeres que hombres. Uh-huh. Y también porque es bueno que, aunque la especie se llame Homo sapiens, que la palabra homo no necesariamente se vincule a un varón, ¿no? Y luego sí, pensando y pensando, se me ocurrió la Gioconda, y luego vino la idea de pixelar la Gioconda y descomponerla en más de 10.000 caritas, ¿no? Que con un tratamiento de color configuraran entre todas el rostro del cuadro de Leonardo. Uh-huh. Y bueno, y así se fueron pensando los distintos módulos, y bueno, y al cabo de un año, pues pudimos inaugurarla. O sea, la decisión se había, la primera piedra se puso en marzo, creo que fue, del
94, sería.
Del 94, sí. Y eso se inauguró en abril del 95. Fue todo un logro.
Un logro, sí, sí. Año 95, pre-internet, todavía no se vislumbraba, pero todavía lo que hacíamos es mandar algún correo electrónico y poco más. Digo yo, 30 años después, si se hiciese, ya sé que es difícil, ¿no? A lo mejor, pues en vez de Casa del Hombre habría que llamarle Casa del Hombre y la Mujer, ¿no?
Bueno, no, de hecho nunca se llamó Casa del Hombre, ¿eh? O sea, el...
Bueno, en portada de La Voz de Galicia ponía inaugurada la Casa del Hombre. Era...
Pero fue un nombre popular. O sea, sí. Oficialmente se llamó la Domus desde el principio. Uh-huh. Y precisamente para huir para huir de dos problemas. Uno, que no sabíamos si ponerle nombre en castellano o en gallego. Y otro, el que, poniendo la palabra hombre, pues estaba Pues eso, ya sé que es correcto, porque hombre designa al individuo del ser humano. Pero, bueno, ya había los problemas de la corrección de género, ¿no? Uh-huh. Y huyendo de esas dos cosas, pues dices, pues nada, un nombre en latín, para que no sea ni castellano ni gallego, en latín. Y en latín, ¿cómo se dice casa? Pues la casa del hombre libre era la domus. Uh-huh. Y por eso se llama la domus, uh-huh, porque era la casa del hombre libre, no del esclavo, en la Roma antigua.
Uh-huh. Digo yo, ahora, hoy en día, si ahora se tuviese que inaugurar dentro de un año, a Ramón Núñez le gustaría utilizar la inteligencia artificial, todo lo que está al alcance del ser humano, precisamente, para hacer otra domus diferente, o tiene vigencia tal y como está el museo 30 años después?
El museo tiene vigencia tal como está, y los técnicos que lo dirigen precisamente lo están renovando, actualizando, adaptando, pues día a día y año a año. La inteligencia artificial puede aportarnos muchas cosas, pero los museos nos pueden facilitar algunas de modo exclusivo. O sea, nos pueden facilitar experiencias inmersivas. O sea, esa de crear un ambiente no virtual, sino real, a tu alrededor, en donde sientas una temperatura distinta, una humedad distinta. El meterse en el espacio en donde estaba el parto, por ejemplo, el día de la inauguración, era una experiencia de índole emocional, de índole afectivo. Te metías allí, en aquel sitio oscuro, en donde normalmente había otras personas y había una temperatura un poco mayor que en el exterior, y aquello era una experiencia inmersiva, emocional. Allí no aprendías nada que no supieses. Allí sentías, y allí veías como una pareja pues se estrechaban el uno contra el otro, como una madre a su hija pues le apretaba la mano y la juntaba junto a sí, porque pasaban cosas del mundo afectivo.
Bueno, pues 30 años han pasado. No sé si le parece mucho a Ramón Núñez o no.
30 años es nada y media, que diría Gardel. O sea, si 20 años no es nada,
30 años,
nada y media. 30, nada y media.
Bueno, Ramón Núñez, Moncho Núñez, muchísimas gracias por recordar con nosotros algo que muchos coruñeses tienen presente, aquel acontecimiento, y esperemos ahora que está renovándose por fuera también lo que es el contenedor de este museo, pues también en unos, cuando sea el 35 aniversario, que luzca con su fachada ya totalmente rehabilitada y demás, ¿no? Que también le hace falta.
Así será.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
12 y 23 bueno. minutos. ¿Tú te acuerdas cuando fuiste de pequeña a la domus?
Cómo olvidarlo. Yo creo que ese vídeo del parto, yo creo que no sale de la mente de muchos.
Sí, sí.
Sí, sí que me acuerdo. Todas esas visitas, no una ni dos, ni muchas veces con el colegio, claro que me acuerdo. Y me acuerdo que siempre era una de las excursiones que más gustaba, ¿no? Justamente por el hecho que yo creo que tiene de diferencial la domus, que es todas las actividades que tiene a la hora de interactuar, ¿no? Y yo creo que para los niños, también para los adultos, pero sobre todo para los niños, el hecho de aprender, ¿no? Interactuando y con juegos, siempre es mucho más llevadero, divertido y atractivo, ¿no? Que simplemente, pues, un museo tradicional, ¿no? Como podemos conocer. Entonces, sí, claro que sí. Yo además la recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño todas las visitas que hacíamos en el cole, en la domus, pero bueno, que no solo hay que limitarse al colegio, que también podemos ir algún día.
Sí, yo, no sé, de todos, yo disfruté mucho la Casa de las Ciencias, ¿no? Siempre me pareció muy, ¿sí?, muy, muy divertido. De la domus también, yo creo que he ido más a Casa de las Ciencias y Casa de los Peces que domus, ¿no? pero...
Claro, porque a ti ya...
No, pero bueno, en cambio Domus sí que recuerdo haber ido alguna vez a charlas y demás muy muy interesantes. Bueno, tenemos varios frentes abiertos. Vamos a ir con Andrea, entonces. Andrea López Ramos, que está precisamente allí en esa Domus, que cumple 30 años y que esta mañana pues recibió la visita, como casi todos los días, de un montón de niños, ¿no?
Pues sí, efectivamente. A ver, es que está un día muy bueno para celebrar lo que viene a ser estos 30 años en la Domus, y qué mejor, ¿no?, que vayan los niños a visitar este museo tan icónico. Porque, bueno, yo es que siempre recuerdo la Domus, y siempre recuerdo más que nada el vídeo del parto, obviamente. Es lo que yo creo que es lo que nos ha traumado a los gallegos y las gallegas. Y claro, pues allí entré, ¿no?, y antes de juguetear un poco con los juegos, pues le pregunté a algunas personas, a algunos niños sobre todo, que estaban allí de visita. Primero le pregunté al profesor, que bueno, decía que con el colegio era la primera vez y que visitaba la Domus, y que bueno, tanto a él como a los niños le gustaba mucho este museo, así que lo escuchamos.
Pues bueno, yo la segunda vez que vengo, la primera vez que vine, pues igual que estos niños cuando era pequeño con el colegio, y la que veo que de las que más triunfa, pues seguramente está la de aquí, la de reflejos y sobre todo la de relajación. Yo creo porque como tiene ese punto de competitividad, pues como que les hace más gracia. Pero bueno, muy, muy contento con la excursión y creo que lo están disfrutando bastante.
Y bueno, no sé si tienes buen recuerdo o mal recuerdo del famoso vídeo del parto.
Bueno, pues es un poco un trama por el que hemos pasado todos los gallegos, ¿no? Yo creo que estuvo bien rememorarlo hoy, pero bueno, es importante ver ese tipo de vídeos, la verdad, bastante instructivos y bien, bien, bien. Yo creo que, de hecho, ellos lo vieron y no hubo trauma ninguno, de momento que yo sepa, entonces contento por ello.
Sí, a ver, pues... me trauma, no sé, me había impactado, ¿no? Hoy, a ver, eso es lo que ve en TikTok un niño medio... bueno, nada más levantarse por la mañana, ¿no?
Por favor, sí, qué sí. Exagerado, Pablo, de verdad te lo digo. Qué exagerado. No vemos esas cosas en TikTok. En TikTok ya, nos salen bailes y tal y cual. Sí, sí. Pero esas cosas, de verdad, qué exagerado eres, por favor. Bueno, ¿qué os iba a decir yo? Que también hablé con los niños pequeños, no sé cuántos años tendrían, entre 5, 6, 7 añitos. Yo pensaba que no me iban a hacer mucho caso, pero de repente me encontré rodeada de ellos y claro, todos diciéndome cuál era su juego favorito del museo. Así que si os parece, los escuchamos a todos, que son bastantes.
¿Es la primera vez que vienes?
Sí.
¿Y qué es lo que más te gustó?
Eso.
Eso, ¿y qué es? ¿Me lo explicas?
Es para tener reflejos.
Ah, ¿y cómo se juega?
Darle a los botones que tienen, que se ponen en blanco.
Cuando salga en blanco le das. Sí. ¿Y te ha gustado el museo?
Sí.
¿Volverías?
Sí.
¿Sí?
Sí.
A ver, ¿y tú?
Yo me llamo Diego y a mí lo que más me gusta es los jueguitos y ese jueguito de tirar la pelota.
Ah, ¿y qué haces con la pelota? ¿Por qué la tiras?
Para apuntar a ese jueguecito de un toro y hay que apuntar.
Ah, ¿y lo hiciste bien?
Eso lo encesté al primero, que era el más flaquito.
Bueno, a ver, ¿quién más?
Yo.
A ver, ¿cuál fue tu favorito?
Ese que está ahí de la mente, que te concentras y mueves la bola.
¿Y mueves la bola? Ah. ¿Y el tuyo?
El del piano.
Ah, ¿porque te gusta la música?
Sí.
Ah, claro. ¿Quién más? ¿Quién fue? A ver, ¿cuál fue tu favorito?
El de pintar.
¿Cuál?
El de pintar este.
Ah, ¿y qué tenías que hacer? Pintar con los dedos. ¿Sí? A ver, ¿y quién más? ¿Quién me dice su favorito? A ver.
Ese de tocarle.
¿El de los reflejos sí. también? Sí. ¿Y lo hiciste bien?
Sí.
Hombre, claro que sí. ¿Y el tuyo?
Fue el de concentrarse.
Ah, ¿y lo hiciste bien?
Sí.
Porque te concentras muy bien, ¿verdad?
Sí.
Claro. A ver, ¿qué más?
El de la mente.
El de la mente también. Que mueves una bola, ¿verdad?
Sí.
Qué guay. ¿Y el tuyo?
El de pintar.
El de pintar. Y a ver, ¿aquí el tuyo?
El de la mente.
El de la mente.
Pues bueno, tienen, creo que tiene un claro favorito. A ver, es que a mí no me podéis dejar con niños pequeños porque yo es que me los como, me encanta hablar con los niños pequeños, que son tan listos. Pero el favorito es el de la mente, este de... Bueno, que tienes que pensar que levantas como una pelota. Yo lo intenté y no me sale.
Ya, bueno. Además, hoy escuchaban en la grabación, se escuchaba el corazón de fondo, ¿no? Ese latido permanente que también es la banda sonora de ese recinto que hemos querido pues compartir hoy con todas y todos ustedes. Andrea, muchas gracias.
A vosotros siempre.
12 y 29 minutos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En el Pazo de Santa Cruz, tus momentos más especiales se convierten en mágicos. No importa si estás buscando una celebración más íntima o por todo lo alto. En el Pazo de Santa Cruz hacemos posible el evento de tus sueños. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años creando recuerdos.
Es hora de renovar tu calzado. En Calzados Adrián, las mejores marcas te esperan en nuestras dos tiendas de Coruña y en la tienda de Ordes. Ven a conocer nuestra nueva colección de primavera-verano y encuentra el calzado perfecto para ti. Y si prefieres comprar desde casa, nuestra tienda online está abierta las 24 horas. Calzadosadrián.com.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAB le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas, distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Since 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Since 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660 76 7868. 660-76-78-68.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Radio Voz, alegría de vivir.
Nos vamos hasta el restaurante Zenit. Está Óscar Vilariño, su jefe de cocina. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo andamos? Pues bien, te quería preguntar, ¿qué tenéis ahí de menú?
Mira, hoy tenemos una empanada de verduritas, ¿vale? Que es una empanada que hacemos nosotros aquí, y le ponemos pues calabacín, berenjena, tomatitos cherry, y después espinacas. Bueno, esta está muy rica, y es apto también para veganos, para quien quiera. Después tenemos como hace calor, pues tenemos un salmorejo cordobés, que lo hacemos con tomate azul y cherokee, y con unas láminas de huevo y virutas de jamón. Y después de segundo tenemos un lomo de bacalao a la vizcaína con cuscús de coliflor y una merluza que nos trajeron hoy, ya, directamente del puerto, con un arroz cremoso de azafrán. Y después tenemos un mousse de chocolate con espuma de vainilla y una tarta cremosa de queso con una salsa de frutas del bosque. A mayores también tenemos alcachofa, ya que empezamos la temporada de la verdurita. Esta semana tendremos alcachofa y espárrago navarro. Y vamos a hacer una flor de alcachofa confitada, con tapada ibérica. Y después el espárrago navarro pues lo haremos a la plancha y después con huevo frito por encima. Y de cada fin de semana pues tenemos una novedad, que vamos a arrancar con una pequeña carta de arroces. Tendremos entre 2 y 3 arroces que iremos variando todos los sábados. Este sábado arrancaremos con un arroz de chipirón frito con alioli. Después tendremos una de sepia en tinta y después tendremos otro de secreto con setas. Así que nada, quien quiera venir, pues lo puede venir a probar sin ningún problema. La carta de arroz la tendremos solamente los sábados en principio. Así que nada, aquí estamos, en un primero y un segundo serían 15 euros y quien quiera postre, pues son 4 euros a mayores.
Vale, pues nos quedamos con esas recomendaciones, claro que sí, la flor de flores, suena mucho a primavera todo lo que nos cuentas.
Claro, ya está entrando verdurita, ya está entrando fruta fresca, y entonces ya se nota incluso también un poquito de miel que ya se está recolectando, y entonces también pues todo incluye. Ojalá, hay alegría, ya se nota más alegría.
Muy bien, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego, gracias,
12:36 minutos en el Hotel Zenit.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un excelente menú diario? En Restaurante La Marola, en el Hotel Zenit Coruña, tenemos opciones para todos los gustos, desde menú completo por solo 19 euros hasta un plato único por 7 euros. Ideal para comidas y cenas de lunes a viernes. Tienes nuestro menú diario en redes sociales, @restaurantelamarola, al lado de la Plaza de Pontevedra. ¡Te esperamos!
Les hablamos de Betanzos porque el ayuntamiento va a iniciar los trabajos de renovación del pavimento de la avenida Jesús García Naveira, que comienza mañana, será a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que se pretende? Pues mejorar el firme de aglomerado de la totalidad de la avenida, así como realizar un nuevo pintado, revisando además las tapas de servicios, después de que esta vía sufriese en los últimos años un constante y lógico deterioro como consecuencia de la importante densidad de tráfico que absorbe, ¿no? El asfalto en este momento cuenta con numerosos tramos agrietados y con problemas de los trazados de pendientes que generan dificultades para la correcta gestión de las aguas pluviales, ¿no? Se tiene que renovar todo, claro. Esta es una avenida que es casi de las avenidas principales de Betanzos, ¿no? Es la que, donde accedes al edificio Liceo, ¿no? Que llegas desde el lavadero y vas subiendo todo por esa avenida, una zona súper transitada, ¿no? Lo que nos dicen desde el Ayuntamiento de Betanzos que para ejecutar los trabajos va a mantener la policía local un dispositivo especial. Se va a prohibir el aparcamiento en toda la avenida desde mañana y la circulación será solo en sentido acceso al centro de la ciudad, es decir, desde la rotonda de Ascascas hasta la Plaza García Hermanos. Y se podrá acceder a los garajes y, aunque los accesos y salidas se podrán ver alterados durante el transcurso de las obras, ¿no? Y los vehículos que normalmente utilizan la avenida Jesús García Naveira en dirección salida podrán hacerlo por el Valdoncel y la avenida de Coruña, por la carretera de Castilla o por la calle Rollo hasta el puente de Ascascas. Por tanto, un asfaltado, renovación de la avenida Jesús García Naveira, que era muy demandada, pero el día que te pones a hacer la obra, pues evidentemente es un día, van a ser unas jornadas de bastante problemas circulatorios en la zona. Se lo iremos contando. 12:38, nos vamos de viaje. Esta semana Diego González Rivas va a estar aquí en A Coruña presentando su nuevo libro, Operando el Mundo, y además pues va a estar en el Cine Avenida. Avenida, renovado Cine Avenida en esa presentación. Y cada lunes aquí en Radio Voz pues nos cuenta cómo ha sido su semana, a nivel personal, a nivel profesional. Vamos con el cirujano coruñés por el mundo, vamos con Diego González Rivas, adelante.
Buenos días, amigos de Radio Voz, desde Lisboa. El lunes pasado operé en el norte de China, en la ciudad de Shenyang, en el hospital más grande del mundo, el hospital privado más grande del mundo, un hospital nuevo. Es algo muy raro porque en China todos los hospitales son públicos, pero en este caso pues construyeron uno privado y me invitaron para inaugurarlo y para hacer las primeras cirugías. Un hospital de 5.000 camas, el Fangda General Hospital, y bueno, pues hice dos cirugías uniportales complejas y que fueron retransmitidas para que la viera un grupo de cirujanos que hayan venido de otras ciudades. Al acabar las cirugías hicimos unas fotos con el presidente del hospital y después nos fuimos a comer y a volar de nuevo hacia Shanghái. Al llegar a Shanghái me desplacé en coche hasta la ciudad de Suzhou, una ciudad bastante grande, de 10 millones de habitantes, y ahí fui a descansar porque al día siguiente di un masterclass en el Suzhou Cancer Hospital, donde operé a un paciente con cáncer, dos pacientes con cáncer de pulmón. Y bueno, al acabar las cirugías todo bien, me fui en tren desde Suzhou hacia la ciudad de Suzhou, que es una ciudad en la que soy profesor del First Affiliate Hospital University, y el motivo de ir a Suzhou tarde ya, porque fuimos a las 6 de la tarde, era que teníamos planificado hacer la primera cirugía transcontinental del mundo, torácica, y la primera cirugía transcontinental single port robótica de la historia. La hicimos finalmente, las conseguimos hacer en el First Affiliated Hospital of Suzhou University el martes por la noche, fue a última hora porque nos conectamos con Bucarest después de conseguir todos los permisos que llevábamos meses trabajando en ello, y hicimos la primera cirugía transcontinental que fue retransmitida también. Dimos la primicia en la revuelta, operé un paciente con cáncer de pulmón que estaba a 8.000 kilómetros con el robot Surwit single port. Así que bueno, fue un hito para la historia de la medicina y muy contento de este nuevo episodio de la cirugía que abre un camino para el futuro. Sale todo muy bien, el paciente se fue de alta ya incluso, y bueno, pues acabamos a las 2 de la mañana allí, que eran pues eso, 6 horas menos en Bucarest. Todo bien, fue una celebración luego en el hospital importante. Al día siguiente por la mañana muy temprano, el miércoles, cogí un coche hasta Shanghái y luego en Shanghái me cogí un avión hacia Guangzhou y me fui directamente al hospital First Affiliated Hospital de Guangzhou University, donde colaboro también, y pues estuve operando todo el día con mi equipo allí. Y al acabar las cirugías me fui al aeropuerto el miércoles y volé toda la noche desde Guangzhou hacia Estambul y luego a Berlín. Llegué a Berlín a las 9 de la mañana y me fueron a recoger, y de ahí me fui al hospital directamente al Born Bergman Hospital, un hospital con el que colaboro en Potsdam, en la ciudad de Potsdam. Hice dos cirugías muy complejas, post quimio inmunoterapia, con mi compañero Mahmoud Ismail. También me conecté con varias televisiones ahí, Antena 3, Telecinco, porque bueno, se estaba cubriendo en los medios la noticia de la primera cirugía transcontinental. Al acabar las cirugías me fui de nuevo al aeropuerto el jueves y volé desde Berlín a Madrid. Llegué muy tarde, el jueves de noche, fui a descansar, y el viernes por la mañana operé en Ruber, primero por la mañana, el padre de un urólogo amigo mío. Al acabar la cirugía me fui a Vitas, donde operé 10 pacientes con cáncer de pulmón, algunos también con simpatectomías por problemas de hiperhidrosis palmar. Entre cirugía y cirugía tuve tiempo de ir al programa de Sonsoles Sonega para hacer una entrevista, luego volví a quirófano y a seguir operando casos muy complejos hasta la noche, hasta muy tarde. El sábado por la mañana, temprano, de nuevo al Hospital Vita Saravaca de Madrid, donde operamos 20 pacientes, 15 simpatectomías y 4 cánceres de pulmón. Uno venía de Argentina, una cirugía bilateral muy compleja. Otra paciente venía de Alemania, no era un cáncer de pulmón en este caso, era un aspergiloma y un pulmón destruido. En Alemania le habían dicho que solo se podía hacer con cirugía abierta. Y nosotros lo operamos con uniport al VAS y le hicimos una bilobectomía, una cirugía muy muy complicada, pero la paciente está estupenda en la planta, así que muy contentos. Y luego otros casos muy complejos en sleeve, reconstrucción por tumores centrales, etcétera, etcétera. Salimos de quirófano a las 12 de la noche el sábado, imaginaros, desde las 8 y media de la mañana, todo el día operando, súper complejo. El domingo de nuevo operé dos pacientes por la mañana en el Vita Salavaca, dos pacientes también complejos. Y después, al mediodía, me volé a Lisboa, y en Lisboa, por la tarde, el domingo, di un curso internacional a 12 cirujanos procedentes de todo el mundo. Hicimos la primera parte en cadáver, enseñando en la nueva Medical School. Y bueno, pues nada, hoy lunes es la segunda parte donde estamos haciendo cirugía en directo. Nada más, amigos, un abrazo a todos los coruñeses y os invito a la presentación de mi libro este miércoles día 9 de abril a las 8 de la tarde en la sede Abanca. Os veo allí, entrada libre. Libro Curando el Mundo. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues esta semana estaremos con Diego en esa presentación de su último libro aquí en A Coruña, que seguramente de todas las presentaciones que hace siempre es la que más le gusta. 12:44, el WhatsApp del programa es el 647002900. Enseguida entramos en tiempo de tertulia, tendremos el enigma de Suso Martínez y mucho más en los próximos minutos de programa.
Voces de A Coruña, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxariasneves.es. Contamos con servizo de aparcamento para os nosos clientes no Parking dos Mariñeiros.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos. Únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Semana del ahorro en Arrojo a Coruña. Del 7 al 12 de abril, ahorros especiales en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero Audi, Volkswagen y Seat con precios desde 9.990 euros. Ven a descubrir las oportunidades durante días limitados. Arrojo, Perillo, Nacional Sexta.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Control de plagas Andrade. Desratización, desinsectación, desinfección. Prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade. Teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade. Desde 1985, protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicende, Sabón, Albedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña y planetadelmueble.es.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
When I was 6 years old, I broke my leg.
Estamos pendientes de una rueda de prensa en el Rey, de la alcaldesa, pues para hablar de distintos aspectos de la actualidad. Está allí Fernando Morezún, es una comparecencia de Inés Rey que se retrasó un poquito. Estaba prevista que fuese a las 11:45, ¿no, Silvia? Y después se retrasó unos minutos.
Sí, eran las 11:45, las 12:15, pero después hicieron esa ampliación de la agenda institucional del Concello da Coruña, que iban a hacer ese minuto de silencio, en este caso por la víctima de violencia vicaria que conocimos de las últimas horas, bueno, concretamente del 1 de abril
en Murcia.
Y bueno, decidieron hacer pues ese minuto de silencio con representación de todos los partidos de la corporación, como es habitual. Y claro, si la rueda de prensa estaba para las 12 menos cuarto y este minuto de silencio era para las 12, pues se retrasó un poquito, ¿no? Lo que, bueno, pues hizo que ahí la agenda institucional del concello y también de la alcaldesa Inés Rey, que era la que iba a dar esa rueda de prensa, pues colease un poco más de lo habitual.
Bueno, pues nada, en cuanto Fernando Moluzón esté listo, lo conectamos con él y así nuestros contertulios pueden escuchar lo que dice Inés Rey, así lo más inmediato de la actualidad. Están con nosotros César Santiso, Amalia Baltar, José Antonio López. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. De verdad.
Estamos pletóricos.
Sí, sí. César, entre...
Yo pensaba que nos íbamos a despistar, pero ya veo que
no. No, puede ser.
César está entre que ya está pensando Miranda de Ebro, la Semana Santa, el solito, los tres puntos.
Lo voy a ver, los tres puntos allí, ya estamos metidos casi en playoff, fíjate.
A ver.
Bueno, por lo menos con los tres puntos aseguramos la salvación.
Sí, vamos con el primer. Caray, ¿cómo cambiamos?
Miramos para arriba y para abajo.
Es que la segunda es lo que tiene.
Pierdes un partido y te vas para abajo, ganas otro y te vas para arriba.
Ser realistas está bien, pero el giro fue...
Que conste que con 48 puntos es la media de salvación de las últimas temporadas. Sí. Pero bueno, nosotros, como somos los pupas siempre, fuimos los que batimos el récord en su momento y descendimos con 51.
Sí. Entonces, mira, en el vamos fútbol, a llegar a esos puntos. Mira, he visto esta semana ya que, por ejemplo, en primera ya hay quien duda de Michel, entrenador del Girona, que lo llevó a la Champions, y como ya está ahí con los 34 puntos, o el Osasuna, que también está con 34, juega hoy. Es decir, el fútbol son resultados. Si estás bien, todo es maravilloso.
Todo es guay.
Pero
si
en cuanto
no
estés asomando hacia abajo, eso es un desastre, ¿no? Y es así. Es parte de la magia de este deporte, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar el momento bueno.
Como decía Boskov, ¿no? Fútbol es fútbol.
Fútbol.
Ya está. Sí. Y esa definición filosófica es tremenda.
Tremenda. Bueno, os quería preguntar por varias cuestiones. En primer lugar, a ver, es un tema que yo siempre a veces lo comento con Silvia, ¿no? Esto de A Coruña como zona tensionada y demás, yo no sé si al ciudadano, al común de los mortales, le llega mucho, ¿no? Que la fe puede afectar, sí, pero que le llegue, ¿no? La información, que lo conozca, no tanto, ¿no? Porque, bueno, la gente escucha hablar y bueno, dice, esto, a ver, esto es zona tensionada. Son cosas dos políticos, ¿no? Desde el Ayuntamiento de A Coruña se muestra muy firmes en que en solicitar a la Xunta que declare zona tensionada a Coruña. Otros ayuntamientos tienen dudas. Vosotros, por lo que conocéis, ¿creéis que A Coruña es una zona una ciudad que le vendría bien ser declarada como zona tensionada?
Hombre, yo creo que es el ejemplo de ciudad tensionada en cuanto a vivienda, porque vivir en Coruña es muy bonito, pero muy difícil.
Qué
muy
bonito, difícil. Dormir de pie por otro sitio.
Efectivamente, ahí está. Claro, sí. La canción ya lo decía hace tiempo, y la verdad que sí, tenemos una situación en la cual es muy difícil. De hecho, vemos cómo pues toda nuestra área metropolitana a lo largo de los años ha ido creciendo muchísimo, y no por la intención de la gente de irse fuera, sino por la necesidad de hacerlo ante la falta de una oferta aceptable en cuanto a vivienda. Es cierto que tenemos una ciudad como la tenemos, es una península, podemos crecer por donde podemos crecer, y la situación es que hay un déficit y los precios son muy altos, de los más altos de España. O sea, estamos a niveles ya de las ciudades más importantes.
Pero en cambio, por lo que más se achaca es que donde se ha decretado zona tensionada algunas ciudades, que no ha surtido el efecto deseado, ¿no? Porque tú dices, tomamos una medida que de controlar e intentar controlar los precios, y eso anima a la gente, ¿no? A que haya más alquileres, haya más movimiento, pero no hay muchos precedentes para los que agarrarse que haya ido bien.
Tampoco lleva mucho tiempo como instalada esta medida o esta declaración de zona tensionada en los ayuntamientos en los que se ha puesto en marcha. Creo que uno de los primeros ha sido Barcelona, si no me equivoco. Sí. Y de momento creo que tampoco hay datos estadísticos como para hacer un análisis profundo de qué puede significar este tema en una ciudad como además Barcelona, que está muy determinada últimamente por todos los pisos turísticos. Ya lleva mucho tiempo con esta dinámica de los pisos turísticos, que es un poco diferente al resto de ciudades, sobre todo las gallegas, que entraron un poco más tarde en esta historia. Yo sigo insistiendo que es verdad que Coruña es una ciudad muy cara para vivir, el metro cuadrado es absolutamente está absolutamente disparatado, en teoría porque no hay mucha zona por donde expandirse, pero también sigo insistiendo, como decía antes, en el número de viviendas vacías que tenemos en la ciudad, más de 30.000. Es una barbaridad, solo la ciudad, ya no estoy hablando de toda la provincia en la que se incluyen zonas más rurales y demás, que bueno, hay otro tipo de condicionantes. Pero eso es un tema que hay que de alguna manera intentar resolver y ver de qué manera esa bolsa de viviendas vacías se pueden incorporar al mercado de la vivienda para de alguna manera que no distorsione el precio final, ¿no? Y a lo mejor pues ahí podemos tener no tanto construir nuevas viviendas o viviendas sociales o viviendas públicas, sino ver cómo esas 31.000 viviendas vacías que por diversos motivos están vacías pueden incorporarse al mercado inmobiliario, ¿no?
Sí. este dato que hemos sacado ya aquí más de una vez, me llamó mucho la atención que en la documentación que hizo la consultora para que el Ayuntamiento de La Coruña presente esta documentación a la Xunta, concretamente, mira, que usa datos de INE, de LIGE, de
la estudios. Federación, hay varios estudios también de la Federación.
Sí, no, pero digo, los que le encargaron a una consultora.
Ah, vale, sí.
Los trabajos que encargó el Ayuntamiento, que tuvo exposición pública, pues tenía en cuenta, pues eso, de edades medias de población. Bueno, todos los datos que publica el INE, y en concreto este que nosotros, que acabas de hacer tu referencia y que aquí hacemos referencia muchas veces, de viviendas vacías, pues no lo utiliza ni en el mapa ni después en el documento. Yo creo que esa es una salida. De hecho, hasta el gobierno de España se cuestiona en algunos puntos lo que decías tú, Pablo, de el tasar precios si retira alternativas en la oferta de mercado. Yo creo que Coruña, lo que dices tú, César, es pequeña. Coruña hay que verla más como un área metropolitana. Uh-huh. Aquí hay mucha gente que vive en Culleredo, no digo a lo mejor los de Culleredo, de la zona de Culleredo Pueblo, pero Fonte Culletón, que se consideran casi más una extensión de Coruña. Es un sitio donde vas a dormir. Ya digo... Y ocurre incluso más allá. En Cambre, yo creo que lo que a lo mejor hay que empezar a pensar es de que Coruña ya no son estos cuatro ayuntamientos que lo rodean, Oleiros, Cambre, Culleredo, sino pues a lo mejor te tenemos que ir mandando gente hacia tu zona.
Mi zona ya está a unos precios inasumibles para la gente.
Pero
hace poco era súper fácil vivir en Carral, hoy en día...
No.
Pero me refiero que se irá avanzando a esos sitios, y además teniendo en cuenta